¿Hacienda pública o economía pública? La denominación economía pública parece ir desplazando a la tradicional de hacienda pública. ¿Responde ese cambio de denominación realmente a modificaciones relevantes en el ámbito de estudio, en la metodología empleada, en los enfoques dominantes? A estas preguntas nos responderá el profesor de Hacienda Pública, Pablo de Diego, que se encuentra con nosotros. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Con este tema vamos a terminar el programa de esta mañana, pero antes podemos dedicar unos minutos a conocer más exactamente qué es la Hacienda Pública, la materia que se estudia en el segundo cuatrimestre.
Bien, pues efectivamente el alumno, después de el programa actual de... en lo que es los estudios de derecho, pues en el segundo curso incluyen un cuatrimestre de teoría económica. El alumno en el primer cuatrimestre ha visto lo que es la economía, o también conocida por economía política, utilizando una denominación tradicional, aunque sus contenidos son básicamente teoría económica, tanto micro como macro. Y luego la siguiente materia de estudio dentro de las disciplinas económicas pues vendría constituida por la hacienda pública. Esta hacienda pública, básicamente, aunque luego hablaremos de más matices sobre el particular, pero la hacienda pública que el alumno va a ver es, lógicamente, pues la teoría económica de los ingresos y los gastos públicos. Es decir, para ver posteriormente el derecho del ingreso y el gasto público, que es más bien materia del derecho financiero y tributario, y quizá de algunas otras disciplinas, aunque sea marginalmente, pues el alumno en principio debe conocer lo que es la fenomenología económica de toda esta teoría general de los ingresos y de los gastos públicos, que de alguna manera también pertenecen al comportamiento económico del sector público, es decir, el comportamiento del sector público como un sujeto agente que de alguna manera interviene en la economía. Ese sería el aspecto fundamental, o digamos el punto de vista fundamental, por el punto de vista global. Si tuviéramos que hacer una especie de vista de pájaro sobre la asignatura y resumirlo en unas cuantas frases, diríamos eso.
¿Y cuáles son los contenidos de la Hacienda Pública que se estudian en este cuatrimestre?
Por supuesto, con la lógica limitación del espacio docente, en el sentido de que, bueno, pues tenemos 4 meses por delante, que siempre es algo menos, para el estudio de la disciplina, y por tanto es pues una disciplina que ha de ser desarrollada en un cuatrimestre. No olvidemos que en el plan de 1953 esta asignatura era de curso completo, o sea, de 9 meses, y por tanto, lógicamente, los contenidos eran más amplios. Hemos tratado de reducir, en principio, como es lógico, o adecuar la carga docente al tiempo que dispone el alumno, y hemos tratado, en la medida de lo posible, de que ello no suponga una merma sensible de contenidos importantes. Merma de contenidos tiene que haber, lógicamente, por el espacio limitado, pero no una merma importante de contenidos. En tal sentido, pues, y retomando las palabras de antes, estábamos hablando de que estamos estudiando, vamos a estudiar sobre todo, la intervención económica del sector público en la economía. Entonces, como sujeto agente de la actividad económica. En ese sentido, la primera aproximación que vamos a realizar a la asignatura es, primero, delimitar qué es el sector público. Vamos a ver en qué consiste, qué hace, cómo se mide. Es decir, en principio vamos a enfrentarnos con el fenómeno de la intervención del sector público en la economía como un hecho consumado. Nosotros sabemos que existe. Es decir, cuando vamos por la calle vemos que hay iluminación por las calles y que esa iluminación la provee el sector público. Ahora no nos preguntamos por qué, sino que simplemente hacemos constar que existe ese problema o existe esa realidad. En tal sentido, pues lo primero es saber qué interviene, en la medida de lo posible cuantificar esa intervención, es decir, en qué consiste, cómo se mide, de qué manera, cuál es tanto su cualidad como su cantidad. Es decir, vamos a cuantificar el gasto público y vamos a saber exactamente en qué gasta el sector público. Y lo vamos a hacer siempre con un criterio de cierto escepticismo, en el sentido de que no podemos abordar la intervención del sector público en la economía como algo inevitable, sino que en principio debemos de pensar que la intervención del sector público en la economía se produce por varias causas, pero quizá, o entre las principales o entre las más acusadas, está el hecho de que la sociedad, por regla general, demanda la existencia de unos bienes de naturaleza colectiva o de demanda colectiva, que en principio o no vienen provistos por el mercado, o sea, el mercado en ese sentido falla, o si el mercado los provee, no lo hace de forma eficiente. Me explico. Es posible que a todo el mundo se le aparezca la idea de, por ejemplo, de un sistema judicial o de un sistema de defensa nacional como algo consustancial a nuestra vida moderna, pero realmente esto nunca, no siempre ha sido así. En tal sentido, un sistema judicial o a lo mejor un sistema de defensa nacional pues viene provisto por el sector público. ¿Por qué? Pues posiblemente el mercado no pueda atender esa idea. Es decir, no, el Estado para la defensa de sus territorios no puede acudir a un ejército privado. Podría, exagerando y forzando la situación, podríamos pensar en ello, pero no sería lo normal. Lo mismo que de un sistema judicial, pues en principio, teóricamente debe depender del sector público, por citar aspectos relevantes y que realmente no vienen, en principio, prácticamente no provistos por el mercado. En algunos casos sí existe esas demandas o esas ideas de necesidades colectivas o de bienes de asignación colectiva o de necesidad colectiva, que en los cuales sí se puede apreciar la acción del mercado, pero esa acción del mercado es totalmente insuficiente. Estoy pensando, por ejemplo, en la educación, la sanidad, la vivienda. Es decir, todos sabemos que existe educación privada, sabemos que existe una sanidad privada, por poner los dos ejemplos más al uso, y como hay también pues un sistema de provisión de viviendas pues privado más a lo mejor más amplio de lo que muchos desearíamos, ¿no? Pero en principio, claro, sabemos que la educación privada o la sanidad privada son terriblemente costosas. ¿Qué significa eso? Significa, por tanto, que el mercado no los está asignando de forma eficiente. Si familias de 3-4 hijos tuvieran que llevar a sus hijos a colegios privados, pues probablemente con las retribuciones habituales en el mercado salarial, pues lógicamente no podrían hacer frente. Podría estudiar a lo sumo uno, en el mejor de los casos dos, pero no tres o no cuatro cuando fueran las familias más numerosas. Quiere decir eso, por tanto, que el sector público debe intervenir en este mercado ineficiente tratando de hacer una provisión de ese bien público, denominamos bien público, bien preferente de esa realidad, de esa necesidad. Entonces ahí interviene la economía. Claro que ahí interviene el Estado en la economía. ¿Por qué interviene? Pues ya vemos, hay una ineficiencia. ¿Debe de intervenir? Bueno, es un juicio de valor. Se debe intervenir si no se dan las condiciones para que la eficiencia del mercado provea de forma suficiente ese bien preferente. Como en principio sabemos que no se dan, pues tenemos que abordar muchas veces la intervención del sector público como algo inevitable. Este sería el punto de vista genérico, general de toda la problemática que vamos a ver. Y luego ya vamos a ir durante el resto del programa determinando cómo se produce esa intervención del Estado en la economía, es decir, qué bienes públicos, qué bienes de carácter público, qué necesidades colectivas atiende el sector público, en qué marco normativo y cuantitativo se adecua esta idea, de forma que el sector público tiene que intervenir por lo que estamos diciendo, y tiene que cuantificar su intervención a través del mecanismo presupuestario. Es decir, el sector público tiene que hacer sus cuentas y hacer una previsión de ingresos y un techo límite de gastos, por lo cual vamos a reunir todas esas partidas, vamos a reunir un documento llamado el presupuesto, y vamos a analizar ese presupuesto no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista económico. El presupuesto es un tema terriblemente importante en este sentido, puesto que haces una especie de programa económico o fórmula de disciplina económica para el sector público durante un año completo, durante un año determinado, ¿no? Así que veamos estas cuestiones. Pasamos lógicamente a la vertiente de ver realmente, efectivamente, delimitar cuál es la intervención del sector público en esos bienes públicos y en esos bienes preferentes, individualizándolos, y luego tenemos que atender al no menos importante capítulo de la financiación del sector público, la financiación de los gastos públicos. Esa financiación de los gastos públicos todos sabemos que viene en buena parte por la vía tributaria. Es decir, la vía tributaria, entendiendo por tributos, pues todas aquellas partidas que el sector público a través de las contribuciones especiales, tasas e impuestos recaudan. No serían esos solo los ingresos públicos, hay otros ingresos públicos coactivos, como yo sé, las sanciones administrativas y otros, pero realmente los más importantes, los paradigmáticos, son los tributos, ¿no? Y en tal sentido pues vamos a estudiar un poco la estructura tributaria, que también nos va a asomar la estructura tributaria desde el punto de vista económico. Ya habrá tiempo de estudiar en las disciplinas jurídicas del derecho financiero y tributario lo que es la normativa de todos y cada uno de los impuestos que hay en España. Hoy también el derecho de las finanzas públicas, el derecho de la deuda pública, etcétera. Y ya por último, en la última parte del programa, nos habla de una realidad que es tremendamente importante también, que, y es el hecho de que ya el teatro de operaciones, el marco operativo de las finanzas públicas, de los ingresos y gastos públicos, ya no se limita a una... Es decir, ya no hay únicamente un marco estatal, y que sería la... digamos, el marco del Estado, sino que hay entes públicos descentralizados, como serían las autonomías o los poderes locales en el caso de España, y también marcos supraestatales, como podría ser en el caso de España, pues la Unión Europea, que también tiene cosas que decir en el tema de ingresos y gastos públicos. Este sería básicamente las líneas de contenido que vamos a ver.
Y para concluir brevemente esta primera parte dedicada a la presentación e introducción de la Hacienda Pública, ¿nos puede decir si ha habido alguna novedad o modificación respecto al curso anterior?
Bien, hay algunas pequeñas novedades, es decir, que sobre todo en el análisis del programa, que el alumno debe imprescindiblemente manejar, el programa ya editado y suficientemente publicado en los medios electrónicos, pues ahí verá que hay pues una especie de guía sistemática de paginación de los textos recomendados, de los textos bases de la asignatura y de la adecuación de los mismos. Es importante porque esto no se había hecho, o se había hecho en años anteriores, pero con relación a la edición anterior del libro, la edición del 2001. Por tanto, es importante y casi imprescindible atender a esta cuestión. Y además, teniendo en cuenta que, bueno, para facilitar un poco la labor, y dado que es una materia muy amplia para un periodo de tiempo, como decíamos, tan poco dilatado, pues ha habido incluso supresión de alguna pequeña parte de la materia, no mucha, pero se ha suprimido alguna materia con relación al año anterior, con lo cual encarecemos vivamente que el alumno examine esta cuestión.
Bueno, pues el tema de esta mañana es Hacienda Pública o Economía Pública. La denominación de economía pública parece que va desplazando la tradicional de hacienda pública. ¿Esto es así? ¿Por qué esta disyuntiva?
Sí, probablemente el concepto de economía pública sin duda es más amplio, porque lógicamente no se limita únicamente a las teorías referentes a ingresos y gastos públicos y que constituyen el 80% de la materia de la hacienda pública, de las materias de política fiscal, etcétera. La economía pública cada vez, o mejor dicho, la hacienda pública, en el marco de las teorías de la hacienda pública o en el marco de las asignaturas y disciplinas de hacienda pública, se van estudiando cada vez más otras cuestiones que tienen más que ver con los conceptos de economía pura y dura, economía pública, economía del sector público, de forma que se están viendo pues más aspectos cuantitativos, más aspectos microeconómicos que tradicionalmente no tenían la cabida en la hacienda pública, pero que sí se estudiaban en la misma. De alguna manera, por tanto, aunque se respeta la denominación, porque es una denominación clásica en los programas y en los planes de estudio, e incluso en los manuales, hay manuales que aunque recogen buena parte de economía pública, siguen tradicionalmente apegados a la denominación clásica. De hecho, uno de los manuales más clásicos de la asignatura, como es el de los profesores Musgrave, en cuya primera edición yo creo que se remonta a los 50, pues ya se hacía esa pregunta, si realmente deberían llamarse los manuales de Hacienda Pública o de Economía Pública, puesto que había materias más que se referían a cuestiones que excedían del marco específico de ingresos y gastos públicos y de política fiscal y entraban en otras cuestiones pues que tenían más que ver, es decir, que ya no eran tanto de política económica o política fiscal, sino de conceptos microeconómicos, como por ejemplo una mayor atención a la eficiencia económica, una mayor atención a criterios cuantitativos, etcétera. Y en tal sentido el debate se justifica en esos términos.
Entonces, ¿hacia dónde van los estudios, las investigaciones? ¿Van más hacia la economía pública?
Sí y no. La respuesta es ambivalente. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque hay un marco más amplio, es decir, en el sentido de que dentro de las materias de Hacienda Pública se están estudiando conceptos de economía pública, no se abandona del todo, de todas maneras, es decir, aunque insisto en ese sesgo microeconómico más cuantitativista de la economía pública y que inunda los manuales de Hacienda Pública, de todas formas, los criterios de eficiencia tampoco obvian los criterios de equidad más propios de la Hacienda Pública, es decir, la equidad, como incluso la que los juristas conocen como justicia distributiva, no es ajena a nuestra materia. De hecho, una de las ramas o funciones de la hacienda pública clásica o neoclásica se habla de que la redistribución, es decir, la posibilidad de que el sector público sea mantenido en mayor medida por los más poderosos económicamente en beneficio de los menos poderosos económicamente, y eso lógicamente tenga una influencia redistributiva sobre la sociedad. La equidad, como digo, no se abandona en estos estudios nuevos de economía pública. O sea, el marco de la economía pública, con esa incidencia en la eficiencia, en aspectos microeconómicos, en aspectos más cuantitativos, sin embargo, sí sigue habiendo muchos estudios y están rebrotando de nuevo los estudios sobre políticas redistributivas, es decir, los problemas de la desigualdad, la pobreza, etcétera, son estudios cada vez más de moda y que, o incluso la provisión de bienes públicos, estas necesidades que las hablábamos antes, las necesidades colectivas, la provisión de bienes públicos a través de mecanismos de financiación pública o de financiación privada o semiprivada, como ocurre, por ejemplo, la prestación de servicios públicos o servicios sociales por entidades sin ánimo de lucro, ONGs, etcétera. Todo esto son conceptos que se refieren a la equidad. Por tanto, sería más bien hacienda pública clásica más que economía pública, pero, sin embargo, coexisten, ¿no? O sea, las investigaciones, por tanto, van en ambos sentidos.
¿Podríamos decir que la economía pública es más amplia, encierra más ideas, más conceptos que la hacienda pública?
Sin duda, es decir, en ese sentido no podemos olvidar que efectivamente, aunque haya sido un poco la, en el marco de la, bajo una denominación de hacienda pública, se hayan estudiado cosas que son economía pública, sin duda es un concepto mucho más amplio. Es decir, la economía pública, en fin, el concepto de economía pública, de economía en el sector público, englobaría, pues, muchísimas cuestiones. Es decir, haciendo un criterio extensivo, podríamos hablar hasta que, en fin, todo lo que es relativo, por ejemplo, al sector público de financiero, pues tendría su cabida en la economía pública. Es decir, cuando hablásemos de la problemática de la economía de los bancos centrales, etcétera, pues estaríamos ante una idea de sector público que desde luego no tendría cabida en la hacienda pública clásica y sí en la economía pública moderna. Por tanto, más amplia, más con una visión más omnisciente de todo el marco económico, ¿no? El marco económico. No olvidemos, sin embargo, que la hacienda pública, a veces, aun siendo una misma ciencia, siempre ha tenido a lo mejor puntos de vista diferentes. Es decir, en la hacienda pública han cabido sociólogos, juristas e investigadores de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido, pues, incluso hay estudios claramente de economía, de hacienda pública o de economía constitucional, que se marcaban en un marco normativo que tenía mucho que ver con el derecho, con análisis económico del derecho, etcétera. Pero en general sí, podemos decir que la economía pública es un concepto bastante más amplio que el de hacienda pública.
Para concluir, profesor De Diego, ¿podríamos definir la economía pública como la ciencia que estudia el comportamiento económico del sector público y sus efectos sobre la economía en general?
Pues valdría posiblemente esa definición, es decir, una definición necesariamente vaga, porque realmente pues engloba todo lo que es la actividad del sector público, y yo diría que incluso la actividad que suele ser clásicamente cubierta por el sector público, es decir, aquello que en principio de forma normativa, como un juicio de valor, el sector público ha venido cubriendo y que en algunos casos, como decía antes, puede venir en principio provisto por el, si no por el sector privado, si por sectores no clásicamente públicos, como hemos dicho antes, los sectores cuasi públicos, como pueden ser las ONGs, que ya empiezan a lo mejor a establecer algún tipo de cabeza de puente para proveer de servicios sociales, etcétera, es decir, de forma que, bueno, pues siempre se da, es decir, la actividad del sector, la economía del sector público, la economía pública engloba el estudio de la economía del sector público y la economía de aquellas acciones del sector público, aquellas acciones que son típicas o arquetípicas del sector público.
Y ya para concluir, en esta ocasión sí que ya es para concluir, profesor De Diego, nos quedaremos entonces con la denominación de economía pública en el futuro.
Pues probablemente, yo creo que en un plazo más o menos breve, posiblemente ya las disciplinas que tanto los estudios tanto de las facultades de economía como las facultades de derecho como las facultades de sociología o facultades de ciencias políticas donde se estudian estas disciplinas, al final yo creo que triunfará probablemente la definición de economía del sector público, economía pública, con todo, probablemente con todo este matiz pluridisciplinar o omnisciente o omnipresente que hemos estado hablando, ¿no? Porque se tocarían muchísimas cuestiones, pero probablemente yo creo que a la larga la definición o el bautismo irá en ese sentido, es decir, se rebautizará la ciencia, vamos, esto no es sino una predicción, y ya se sabe que en economía las predicciones no siempre se aciertan, pero yo creo que sí, que al final se llamará economía pública en el futuro.
Pues ahí resolvemos entonces esa duda entre hacienda pública o economía pública. Nos lo ha resuelto y ha hablado de ello el profesor de la asignatura de Hacienda Pública, Pablo De Diego. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, gracias.